Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Miguel Ángel, tenemos hoy muchas noticias. Yo estoy hondamente preocupado por la creación de una fuerza militar que puede ser decisiva en el Mediterráneo, tal y como está la cosa. O sea, José Alejandro Guevara.
¿Qué tal? Muy buenos días,
vivido,
Federico.
Como yo, muchos años en Barcelona.
Sí, señor. No he visto submarinos con la bandera de Cataluña, pero parece que quieren poner
Fíjate
submarinos.
Que cuando el Reino de Aragón, porque Cataluña nunca ha existido, o sea, ahora sí, pero Cataluña era una región, los condados catalanes de la corona de Aragón, cuando las barras de Aragón las llevaban, se decía que la llevaban los peces, no los submarinos, ni los navíos y tal.
Los porque peces,
iban, todos los peces. Y si los peces llevaban, digo, claro, se irán los peces armados, sería los peces, diríamos, chiste malo al viaje. Pero ¿qué vamos a hacer esta mañana?
No, muy fastidioso. No,
la cosa es muy de coña.
Pero los peces, por ahorrar, porque claro, el Mediterráneo, siendo un charquito, oye, te pones a recorrerlo y hasta que llegas a la sublime puerta, aquello es un trecho, ¿eh?
Bueno, usted ríase que cuando utilicen las fuerzas de alta montaña para tomar esta zona congelada de Madrid, se va a reír usted.
No entrarán aquí porque bueno, estaremos preparados.
Ellos están
no. Con el grado de congelación que está consiguiendo usted.
No, si
usted,
he captado la indirecta, vamos. No tienes nada que hacer, o sea.
En los preparativos que, bueno, la lista de cómo va a ser el diseño
la venga,
de las fuerzas
sí, apaga,
armadas.
Apaga no, el aire acondicionado. No,
que, ayer que ayer publicó Pablo Planas en exclusiva en Libertad Digital, que me parece que fue el que ha marcado la agenda del día.
Totalmente.
Hoy, desde luego, no hay más historia. Lo que decía, lo de la guerra de guerrillas.
La guerra de guerrillas.
Y dices, pero
contra la ocupación extranjera.
La ocupación extranjera. Luego, un cuerpo de élite para rescatar a catalanes secuestrados en el extranjero.
Yo, digo, para mí, coger a los de Blanquerna y llevarlos en helicóptero a Barcelona, porque si lo cierren, así no presentan libros. Pero lo fundamental, que van a rescatar a Durán y Lleida del Palace. Vamos, se resistirá a tiro limpio. O sea, dice, a mí no me rescatan. No. Yo estoy muy bien con el enemigo. No. A mí del Palace monta una
ametralladora. En un rincón de la suite se pertrechará.
Este es capaz de ir al museo de, no sé, de cera, a coger una ametralladora de estas mexicanas que va de y hacer...
Pero de viva Zapata.
Y en cuanto aparezcan con una avioneta las fuerzas aéreas
la
catalanas, dice, a mí no me rescatas, ¿eh? A mí de aquí no me rescatas, yo de aquí no salgo, dirán el síndrome de Estocolmo.
Encontramos
Estocolmo, del Palace de Estocolmo.
Son muchos años de embajador.
Esta información, Federico, detallada en muchos diarios, por ejemplo, en el diario El Mundo, destacan la Cataluña independiente tendría unidades de infantería ligera, vehículos de combate, corbetas, barcos de asalto anfibio, aviones de control, vigilancia aérea y también algunas de las perlas que destacan de esta última ocurrencia en Cataluña. Dice, en este sentido, se destaca que se debe tener la capacidad de intervenir con el conocimiento y colaboración de las autoridades locales o de forma encubierta en muy poco tiempo y en cualquier lugar del mundo para rescatar a los catalanes que puedan ser víctimas de un secuestro por motivos ideológicos o económicos. También añade esta información.
O sea, que un tío, un narcotraficante catalán, que lo han pillado en México, hay que rescatarlo con cargo al contribuyente.
Por motivos económicos, al final.
Bien. Ideológico, porque al cabo es la libertad de traficar con la heroína, o sea...
Y añade
que
también...
Era muy bonito, ¿se acuerdan ustedes de la secuencia mítica de Apocalipsis Now con Wagner a todo trapo?
Claro, pero
en este caso
sonando...
llegarán los helicópteros catalanes con el segadoso todo trapo.
Claro. Bon Cop de Fals. El problema es que, claro, dada su experiencia militar, el Bon Cop de es que caerán de cop a tierra, porque es que lo ves, o sea, tú ves a esos héroes, pero si tú ves a Iceta, a Elena, a Artur Mas, dice, hombre, pero si es que lo marcial está en toda su actitud.
Sí.
Hay que decir que el separatismo empezó con un coronel tronado, que era Masía, coronel del ejército español, que es el único ejército de verdad que ha habido aquí. Bueno, cuando existía la corona de Aragón, existía las mesnadas de la corona de Aragón. Pero ejército, claro, aquí no ha habido más que el español.
El ejército en todas partes nace con la nación, punto.
El gran héroe militar catalán es Prim, que arengaba a sus soldados, a los voluntarios catalanes en catalán, que se definía como más español que nadie, y además que fue el héroe de Castillejos. De hecho, los leones de las Cortes están fundidos en cañones tomados a los moros en la batalla. O sea, ese sprint que ayer nos contó Pérez Avellán.
Lo oí.
La última cosa ya es impresionante.
Impresionante.
A un presidente del gobierno que no contentos con pegarle arcabuzazos en la calle del Turco, le pegaron una puñalada que ahora se ve en la momia. Había un agujero. Y claro, como cogieron unos tíos de la Complutense para hacer, la Complutense no ven una morgue, piensan que es un aula, que van a ver una momia, claro. Ridículo total. Posada le dio una lección al príncipe, ahora al rey, que naturalmente hizo que el rey, en su primera referencia a Prim, metiera la pata hasta el corvejón, que en su caso es metro y medio de pierna, porque menuda pierna. Pero es que además le han puesto, aparte de los ojos de vidrio, esa cosa
sí,
masónica,
de
dentadura postiza. Y como no moría, lo estrangularon. Pero es que lo estranguló el jefe del Estado. O sea, Serrano, el general Serrano, en la propia casa de Prim. Porque no moría, no moría ni a tiros ni a puñaladas. Así que hubo que estrangularlo. Y está la marca de...
Está la marca de estrangulamiento.
Bueno, pues Posada, que no se entera de nada, este está ya para partido de homenaje, pero muy cerca de su casa, porque no está para salir. Bueno, pues no sé qué tontadas le dijo de prima al rey, y el rey, pues dijo las tontadas que le habían dicho, porque tampoco está muy instruido en esta parte de la historia de España, pero el único héroe militar que ha tenido Cataluña modernamente es el general Prim, héroe de la guerra de África, en el ejército español, vamos, más español que el palo de la bandera, hasta Pi Margall era bastante español.
Todos eran españoles, la verdad.
Pero totalmente, pero si eso es una cosa de hace un siglo. Ahora, yo ver a ese ejército desplegado, es que con tal de no pagarlo, o sea, yo lo único que hay que hacer
esa es la pregunta.
Que proclamen la República, que la armen, cuenta, que lo artillen y que Montoro no pague.
¿Alguien ha hecho un cálculo, aunque sea eso?
Sí, ahí vienen unos
aproximado del coste de eso.
¿Cuánto vienen datos sobre lo que costaría el ejército? Y también habría que destacar algún dato más que vamos a decir a continuación. Por ejemplo, dice que serían unos 2.000 efectivos más o menos de esta fuerza catalana.
Pero si 2.000 lo coge una comandante
con capacidad para guerra submarina.
Sí. Tú no veo que tengas interés en convertirte en el ala triste de la cosa, ¿no?
No, el ejército total de la República Nacional de Cataluña son 47.000 hombres.
47.000. O sea,
un poco menos de la mitad que el ejército español. Con
no, menos de la mitad de la Guardia Civil.
Sí.
Porque ellos, el ejército, no lo han visto nunca. Pero la Guardia Civil
sí. Pero va a ser, en términos relativos, el ejército más poderoso del mundo. En términos relativos.
¿Y quién lo va a pagar eso?
Ah, no sé.
Nosotros, ¿no?
Vale, 2.000 y pico millones de euros al año.
Dos mil y pico.
Al año. Sí. Pero primero hay que comprar el material.
Sí.
Porque fragatas, corbetas y todo esto. Yo creo que todo lo que tengamos basuriento, como ellos no lo distinguen, porque claro, imagínate esto, la monja Forcades lo que entenderá de corbetas.
El armamento, o sea, lo pueden comprar a España y tienen algún interlocutor que ya está jubilado que puede dedicarse a negociar con ellos.
¿Te refieres a algún exministro de Defensa?
No sé.
Sí. ¿Cómo que no sabes? No, es que, ¿a qué Serra te refieres?
Genuinamente,
¿a qué Serra te refieres?
No. Genuinamente de la zona.
Hay varios candidatos, ¿eh? No hay uno. Hay varios.
Ya veo, fíjate, a mí de pronto me han salido dos.
A mí
sobre
tres.
Todo uno.
A mí tres.
Creo que a él le ha salido otro.
¿Ah, sí?
Don Federico.
No, yo creo que ahora están en la fase técnica, no en la fase de Estado, digamos. No.
Pero dicen, como no se puede contar con las maquinarias y los artefactos y las armas de España, hay que mirar en otros mercados.
Hay que mirar en otros mercados
para que alguien también se lleve el 3%, ¿no? Porque
como
al final, eso fuera de Cataluña.
Con las armas, no. El 30%.
Es un mercado que da mucho para...
Es igual, si nosotros somos pacifistas. Son pacifistas que querían crear una guerra de guerrillas contra el invasor extranjero, imagínate allí. O sea, ¿pero qué vas a invadir?
Bueno,
no invadas el Low Camp.
De todas formas...
O sea, a lo mejor se refieren a los yihadistas.
Perdona, lo que te pueden hacer es, si los se refieren, que es a lo que se refieren, al terrorismo, pues hombre,
no
tienen allí una punta pakistaní que según el informe del Departamento de Estado norteamericano es la más peligrosa de Europa. O sea, que subcontraten. Ahora, luego no te los quitas de la chepa jamás, ¿eh?
De todas formas, hay que decir que la raíz intelectual del nacionalismo catalán, el señor Puyol, el señor Mas, es la República Suiza, la República Helvética. La República Helvética no tiene ejército.
No, perdona, la raíz intelectual de estos es el arancel Cambó. Es decir, España, la colonia económica de España, paga a la Cataluña Gran.
Pero el país que el país
Cataluña Gran. La Cataluña Gran le paga todo.
El país que admiran y en el que invierten es Suiza, por tanto, Suiza no tiene ejército.
Tomás Cuesta siempre. Sí, pero tiene guardias.
Los ciudadanos tienen la metralleta en su casa, ¿eh?
Sí,
mucho
bueno,
cuidado.
Tienen algunos naranjeros que no disparan ya desde la guerra franco-prusiana.
Pero lo tienen.
Pero sí, no, pero porque mira el fusil del abuelo y tal. Ahí encima del reloj.
Claro, que tienen cosas que hacer maniobras todos los años, todos
no,
los ciudadanos
suizos. Dice Tomás Cuesta, que siempre recuerda la frase de Pujol, el filósofo, no confundir con el dinasta Alibaba. Bueno, que decía, en el fondo, esto lo decía el filósofo catalán, además, un gran pensador, estilo Dors, pensador paradójico, inteligente, dice, en el fondo, lo que queremos los catalanes es tener un sueldo asegurado desde que nacemos hasta que morimos por el mero hecho de serlo. Claro. Pero yo, como he nacido catalán, me tienen que pagar todo, toda mi vida. Dice, hombre, pero deberás hacer algo. O no. O sea, pero tú tienes que pagarme, porque yo soy un ser superior. O sea, pero no una raza superior que debe conquistar el mundo. No. Yo me quedo aquí y me pagas.
También merece la pena, Federico, esta descripción. Dice, las unidades profesionales deberían estar apoyadas por reservistas capaces de desplegarse por el territorio, ya que las grandes ciudades serían difícilmente defendibles. A estos reservistas se los prepararía para una guerra de guerrillas con emboscadas, sabotaje o incursiones para desgastar al enemigo.
Para desgastar
los reservistas hablan como de 50.000 o
también son 45.000. El ejército regular serían 47.000, la armada 2.000 y los reservistas más de 50.000. Sí,
oye, y la gran marcha, ¿hacia dónde la tienen prevista? Porque es que eso está tomado directamente de Mao.
Sí, pues sí, el único
hombre, el cerco de las ciudades por el campo.
No, claro, pero ¿qué campo? El campo es que piensan, no, es que ellos cuando hablan de España dicen la meseta. O sea, esto es una de las sandeces propagadas por el conde de Godó, que ya tarda el rey en quitarle la grandeza de España.
Por favor, pero
o sea, un tío que está preparando, y además que lo saca en su periódico, un ejército de pacotilla, pero un ejército contra España, o sea, ¿qué hace este grande de España?
Pues seguirá siendo grande de España, no sé,
per secular,
incluso sí, después de que se independicen.
Bueno, pues después de que se independicen, espero que rehúse semejante bandón. Porque claro, como
lo considerará una ofensa.
Esto es como ser grande del opresor. O sea, ahora, esto solo tiene una ventaja, y es que lo hagan. O sea, que lo hagan.
El ejército.
No, todo. La República Catalana. O sea, que la proclamen en noviembre y que, por supuesto, dejemos de pagar en ese mismo instante. Teníamos que haber dejado de pagar hace tal. Vamos a ver lo que hacen con la deuda y a ver quién les compra, debiendo 56.000 millones de euros, que es la deuda de Cataluña, a ver quién les vende, no una fragata, quién les vende una bengala. O sea, porque encima van de ricos, pero qué ricos, si estáis quebrados.
Sí, sí.
O sea,
a ver,
bueno,
¿de dónde sacan para montar un ejército de mercenarios de esas dimensiones? Porque
las
por
cifras
lo que he oído, también está calculada la necesidad de contratar
ejércitos porque ellos son pacifistas.
Ustedes hablaban antes de Suiza, pero en el Renacimiento justamente los que se hacía. En el Renacimiento los suizos eran la gente más bruta del planeta.
Claro, los contrataban.
Mano
que, de los papas tienen la guardia suiza.
Montaigne. Claro. Pero Montaigne hablaba de los suizos, los vascos y los caníbales como gente extraña.
Este Montaigne, claro. Bueno, pero este es el proyecto. La gente cree que va en broma. No va en broma. Estos son los que tienen el poder. Esto lo saca La Vanguardia, no para reírse de ellos. Lo anuncia.
De todas formas, ¿cómo están?
O sea,
cómo están ensuciando el dignísimo oficio de payaso esta gente, ¿no? Es que es,
sí,
este
no,
es el circo, pero
desde
barato.
Desde que Boadilla se tuvo que exiliar, sí, en Madrid, aquí los cómicos no hacen ninguna gracia.
Claro, pero esto
es de la NF. Lo de las fuerzas de intervención en el exterior es para llevarse a Boadilla.
Sí, pero Boadilla dice, como me quieran rescatarme, los cargo. O sea, Boadilla en el teatro del canal, además creería un trampantojo, los equivocaría, pondría Montserrat, pensarían que se habían vuelto locos.
Ya,
o sea,
se escapó una vez por la ventana.
Ya, y además de verdad.
Pleno franquismo.
Sí, señor. Pero sobre todo, el momento de tratar de rescatar a Tardá y a Durán y Lleida del Palace.
Lo de Tardá puede ser.
Tardá y en la, con una ametralladora en la...
Épico.
A mí no me han rescatado unas fils de Moulin. O sea, sí. Sí, menudo, pues, momio.
Señor, ¿se acuerdan ustedes de aquel señor que hizo un desembarco a nado en el chalet de Pedro J hace unos años?
No,
a ese lo pueden poner al mando de la flota. Al mando de la flota.
El señor Puch.
Sí, al mando de la flota.
Bueno, pero ese...
Que tenía una barriga, lo que pasa es que tiene que hacer un poco de ejercicio.
No,
porque
pero...
tiene una barriga que parece un luchador de sumo.
No, pero perdona, no, porque es flácida. El luchador de sumo,
sí,
tiene...
No.
Es un flotador. Yo creo que es un flotador natural. O sea, la grasa tiene menos entidad que el músculo. O sea, la grasa tiende a flotar. La cosa es que a lo mejor hay que ponerle un neumático de estos. Como es de tamaño grande, pues un neumático de tractor o algo parecido.
La cita, ahora, Federico, que encontramos, hay que rebuscarla un poco en el país, la encontramos en un apartado y llama la atención la precisión. Dice, los autores calculan que en total una Cataluña independiente necesitaría 47.696, ¿sí?, militares en activo, 64.352 reservistas y 2.584 millones de euros de presupuesto.
Muy bien. Yo, los 100.000 soldados ardorosos me parece muy bien. Ahora, el presupuesto, que no cuenten con nosotros.
No, que lo ponga Godó.
Ponga Godó, claro, Godó, que
claro,
le sobra.
Claro.
Claro.
Y los empresarios del puente aéreo que se reúnen
habitualmente cuando va allí el príncipe,
Antena 3,
pero si hay una
empresa catalana.
Todos ellos están allí.
No, pero bueno, si hay una república...
Lo veo difícil en Onda Cero, que es de Lara, que es una empresa catalana. O sea, yo creo que a Carlos Herrera no lo reclutan, ¿eh? Para el Ejército de Liberación de Cataluña no lo reclutan. A Julia Otero, todavía.
Pues es gallega.
Sí, pero bueno, es más soldadera, más de la cosa local y tal. Pero a Carlos no. Carlos también, como quieran rescatarlo en Sevilla, lo recibe a naranjazo limpio.
No lo veo.
O sea,
no,
de ninguna manera, ¿eh? Es más, como se pongan duros, les manda Mariló. Mariló invade Barcelona y la conquista, además. O sea, es como el general Yagüe, pero en pimpante. O sea, no. Oye, pero esto...
Irán con las pardeñas, no sé si...
No, uniforme, yo creo que ahora ya para invierno se calzarán. Las pardeñas están muy bien para el verano, ¿no? Pero
como los mozos las llevan, sí, en los momentos de gloria.
Bueno, y que no está claro lo de los mozos. Es que hay una enorme...
De eso no hablan, ¿no?
No, porque es que yo me he enterado, leyendo las novelas de Lorenzo Silva, de los detectives de la Guardia Civil, Bevilacqua y Chamorro. Como Lorenzo Silva ha vivido en Cataluña y tal... Bueno, era Guardia Civil, me parece. Bueno,
sí,
la de la Benemérita.
Era.
Y se nota,
sí,
porque lo conoce muy bien y tal. Pero claro, es que la mitad de los mossos son policías y guardias civiles que, como sabían catalán, tenían ya su familia hecha y además con que chapurrearas un poco.
Y sobre todo que ganaban un 50%
por
más.
El doble. Entonces, más, claro, querían pagar la hipoteca y entonces se metieron mossos. ¿Qué pasa? Que lo que le pasó a Mas hace unos meses.
¡Que viva España!
Que le reciben cantando que viva España para pedir aumento de sueldo. Entonces, claro,
los
tienen una honda desconfianza en esas fuerzas. Dice, bueno, a ver si en lugar de reprimir a ellos, nos reprimen a nosotros. Cuando las cosas se pongan...
El otro día en una conversación que luego se publicó por algún lado, Artur Mas, cuando decían, bueno, y después del 9 de noviembre, ¿qué va a pasar? Dice, pues yo estaré en la cárcel o en el exilio.
Decía Artur Mas.
Dijo Artur Mas. Y eso se publicó en algún lado. Creo que lo comentó alguien, lo desveló alguien. Dio,
se le olvida una alternativa, pero... que es la de Dencás, las alcantarillas. O sea, cuando dio el golpe...
Las
que huyó por las alcantarillas. Pero el golpe del 34 que da Companys, que vivía tan en el complejo como Arturo Mas, que era Arturo hasta hace 10 años, hasta que Marta Ferrusola lo extrae como el césped y lo convierte en...
En las cuentas de Suiza figuraba como Arturo Mas.
Arturo, es que siempre se ha sido Arturo.
Las de la Suiza de Liechtenstein.
Y siempre ha hablado en español papá, con su mujer, que es checa. Rakosnik se llama, ¿no? Sí. Elena Rakosnik. Sí. Bueno, siempre han hablado español y tal. Pero cuando Kumpains también ha complejado, porque era un abogado de los terroristas de la FAI. Entonces, claro, estaba mal visto entre la gente de Posibles en Cataluña. No digamos Cambó, al que quisieron matar varias veces. Bueno, entonces dice en el 34, la frase es histórica, dice: ¡Ah! ¡Ya está fet! ¡Ahora no direu que no soc català! Esto es lo que dice el mártir. Inmediatamente después se rindieron ante la Guardia Civil y Dencas, que era el promotor activo del ejercitillo que tenían, huyó por las alcantarillas, que no es lo más noble que puede hacer un soldado.
Heroico, o sea, no es. No,
no, no. No. O sea, ahora, ya está fet. Bueno, pues venga, a ver si ya lo hacen de una vez. En fin, nos trae una solución para los que tengan niños pequeños, sobre todo, y para los que los tenemos mayores, con nostalgia de este artefacto, de este artefacto. Yo recordaba ayer casi con lágrimas en los ojos a mi hijo mayor el día que me metió la tableta de Milka Suchar en el vídeo. ¿Por qué la tecnología hace tanto daño a la familia? Bueno, claro, ahora no podría meterla, pero la metió, oye, que cabía exactamente, era el tamaño VHS, o sea, ¡plac! Dentro. Pues nada, ¿qué le vas a hacer? Niño, no tenía malicia y tal, y me miraba con... Pues bien, bien, en fin, adiós vídeo.
Hecho está.
Adiós vídeo y adiós Milka, su char, que es un chocolate estupendo, pero en fin. Pero Telefónica tiene una solución tecnológica mucho más limpia. Lo más que puede hacer ahora un niño es mancharte la tableta, pero un control tremendo.
Pues sí, porque ahora lanza Wizard, que es la primera tableta pensada para toda la familia. Para los más pequeños, que sabemos que les encantan, como dicen, las nuevas tecnologías, pues ahora pueden tener su tableta propia con una plataforma que es Infantium, que tiene todo lo necesario para que el niño se pueda divertir, pero también pueda aprender. Para los hermanos mayores, para los jóvenes, ¿qué es lo que más le preocupa a los padres? Que naven con seguridad. Bueno, pues con Wizard lo pueden hacer fijando, por ejemplo, un horario de acceso a Internet y tableta también, como no, para los padres, con todas las funciones para su uso personal. Wizard está ya, Federico, en más de 200 tiendas en toda España y se puede reservar en la web telefónica learningservice.com.
Bueno, que si no entran en Telefónica, Wizard, nosotros compartimos, es como Yes We Can, hacer el ridículo, pues Yes We Can. Pero esto está muy bien porque tienes la tableta familiar. Como lo que le encanta al niño es meter sus deditos, normalmente pringosos, donde está papá. O sea, ven, ven, sí, sí, tú lo sientas en las rodillas y él con sus dedos, pues a mí, por ejemplo, me manchaba las columnas del ABC.
¡Buah! ¡Qué, o sea, tierno! Eso sí que
pero
es.
Pero como luego iban por fax, porque era la época en que existía fax, una cosa llamada fax, pues qué más da, pues el que recibía en ABC se hacía cargo. Mira, tiene un niño pequeño, claro. Mira cómo ha puesto sus deditos y tal. Ya le hacía ilusión, era como la firma. Y digo, bueno, pues
por
bien.
Por cierto, Federico, el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, David Miquel, ha dicho que el ejército catalán es una auténtica bobada. Y sobre la Fuerza Naval de Cataluña dice: iremos en hinchables de Toys R Us.
Ya empezamos a sabotear, bueno, esa ilusión, bueno, creativa y creadora.
No es mala idea, tampoco es
bueno, entonces ahora es barato. Es verdad, es barato, es barato. Bueno, y el plástico flota, que duda cabe.
En las golondrinas del puerto decía anoche Tomás.
Artilladas. Artilladas. El problema de artillar una barca es que se te puede volcar. Claro, solo puedes, tienes que artillarla siempre proa y popa, o bien equilibrar muy bien los dos, y aún así te puedes ir a...
Con cuatro, o sea, o cinco turistas de esas.
Yo propondría que entrenaran en el estanque del Retiro, porque en el mar se pueden ir a...
Se pueden tener un disgusto.
Entonces, mejor entrenar en algunas zonas, o que les dejen el Ebro, que tiene su peligro. No, el Ebro es muy peligroso.
El estanque
del Retiro. Sí. Yo lo veo ahí
en el Retiro.
Como o en el de Bañolas también.
Cerca de esas monstruosas que hay por ahí, se va a enterar usted.
No, pero es que en el mar hay monstruos. O sea,
pues anda que en el Parque del Retiro...
Cuando el catalán Cristóbal Colón aleccionado y previendo que el también catalán Miguel de Cervantes, digo Miquel, o sea, inauguraba una nueva era en la humanidad, el uno en el mar, el otro en la novela,
y
etcétera.
Y auxiliado por su hijo Erasmo de Rotterdam.
Exactamente. Que era también catalán, Erasme.
Pero si era hijo de Colón, Erasme, no se enteró usted.
Erasme. Pues el Erasme, que ¿cómo pintaba los mapas? Estaba el Finisterre, Galicia, o sea, el extranjero opresor, y después había unos monstruos, aparecieron unos animales medio gárgolas medievales.
Eso era el Retiro.
Y aparece un barco que se lo está merendando la fiera. Porque ahora, monstruos enormes, que sabían aquellos lo que se metían. O sea, no había jet lag. No consta que tuviera jet lag, ni Colón, ni tal. ¿Cómo convenció Colón a la reina católica, que mira que era prudente, de empeñar el dinero, coger préstamos, Santa Ángel y tal? Bueno, sí sé por qué. Familia
porque
portuguesa.
Era catalán.
Y
era catalán.
Porque los portugueses estaban ya estaban en África y tal.
Estaban
y Castilla
orientados.
Dice, a nosotros no nos mojan la oreja. Si estos han ido abajo, nosotros vamos allá. A Catay. Vámonos a las Indias. Y mira por dónde, por medio, tropezaron con un pedazo de continente donde ahora hacen negocios los puyol.
Algunos, claro, sí.
Llevan ya Rosario, un tiempo, sí. El Encanto, Acapulco. Pues fíjate, si no es por el catalán Colón, el catalán Puyol, no se haría millonario en Acapulco. Las cosas.
Colacel, Federico.
Colacel. ¿A quién sería el generalísimo? El generalísimo del ejército.
Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Puch? Podría.
Puche, yo lo veo un poco adiposo, la verdad. O
sea, Oms, no.
Un almirante.
Oms. Todavía, ¿eh?
Oms prometería en ese papel.
Oms, lo veo.
Sí, se ve bastante firme.
Sí,
y...
El almirante Kiku. Kiku. O sea, pues mira, Kiku. Kiku es... Yo lo veo. A Oms lo veo.
El que más cerca ve del papel.
El problema es que, claro, pero como no llevaría tricornio, pero no hay tricornio para esa cabeza. Habría que ir a...
Y un desplegable.
No, a las fallas de Valencia, que hacen tallas especiales. Oye, España se va a freír espárragos, pero lo vamos a pasar.
Sí, motivos de chiste sí quedan. Sí.
Con Colacel, Federico, pues lo recomendamos. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, contiene colágeno hidrolizado que rellena las arrugas o el ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día, es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Y por cierto, Federico, que ya tenemos los datos de paro, el paro baja en 122.684 personas en junio, es la segunda mayor caída desde 1996 en este mes, y la Seguridad Social gana 56.622 afiliados.
No es tan bueno el dato de la Seguridad Social como el mes pasado. Que
el problema de está bien el dato, pero el problema de precalentarlo y preanunciarlo y claro, al final dices, creas muchas expectativas y están muy bien, sí, pero
buenos,
claro, te pones siempre
datos,
en el
son buenísimos datos,
pero sí, como ya datos. Como ya van cantando un mes antes lo buenos que son, luego aunque sean buenos no son tan buenos,
claro. De crear
sí son buenos,
pero son buenos, son eso buenos, está claro,
de todas formas saber qué pasa,
pero esto es una treta. Eso es una treta para invadir Cataluña. Claro, toda la gente...
No me cabe
duda. Pero al mismo tiempo debilita a España, porque la gente, si está trabajando, no se puede dedicar a la guerra.
No se puede dedicar. Exacto. A estas cosas, menores.
Claro, sí. Claro, esto...
Estamos, oye, trabajando para pagar la deuda al señor
para
Mas.
Para que el almirante Kiku
para
pueda
que puedan comprar
tomar...
armamento.
Qué barbaridad.
A ver, Montoro, ¿eso en qué presupuesto lo camufla? Porque eso va a ser complicado.
Yo creo que el generalísimo de los ejércitos de Cataluña tiene que ser el señor Puyol.
Sí.
Don Jordi.
No.
El señor Puyol Soleil, porque el otro no, el otro...
Y además...
El otro está un poco mal y podría...
Y además tiene que ser también el altísimo.
El altísimo.
Sí. El generalísimo y el altísimo.
El caudillim.
Bueno, cuando en la operación hubo, Boadella
sí,
lo saca
pasos,
de Jehová
a dos pasos,
con el generalito, sí. Y además se divertía mandando tifones a Malasia. ¡A Malasia, un tifón! ¡Ja, ja, ja! Y se reía, está en un columpio ahí. Y era Dios. O sea, yo creo que altísimo y generalísimo. O sea, la máxima autoridad religiosa, civil y militar.
Sí.
Es más, debería ser Jordi primero.
Pues sí.
Pues claro. No lo habíamos pensado.
Pero hombre, claro, pues, es que es pero verdad. Emperador, no rey.
No,
rey,
no,
eso está para España, sí. Y tal, sitio
pues
de menor cuantía.
Para el país vecino.
Sí,
eso,
sí, nada, no. Yo, emperador del Mediterráneo, por ejemplo. De la Mediterránea.
De la Mediterránea.
Sí, sí, sí. Vamos ya.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos con el tiempo. Si tienen la guía Repsol a mano, dirán, ¿y qué hacemos? Pues pueden hacer lo que quieran, porque el tiempo está como ayer y como anteayer, y posiblemente como mañana. Un día de calor, sin exagerar. Ayer había tormentas en el Pirineo de Huesca, que está tan bonito y tal. Hoy más, hoy en el de Huesca y el de Navarra. Y además en los montes de Toledo. Porque eso de Castilla-La Mancha, dice, oh, La Mancha, todo llano. No, 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 no. Hay mucho monte. Pero mucho monte. ¿O no, Albiar?
Hombre, mucho, mucho, mucho.
¿La serranía de Cuenca?
Que sí, pero...
Pero Leche, que eso es parte de la sierra de mi pueblo.
Que sí, o nosotros, pero que de ello. No es todo monte, vamos.
Hombre, ¿y los montes de Toledo? Lo que antiguamente llamaban la Oretana.
La Oretana.
La Oretana, la cordillera Oretana. Luego venía la Mariánica... Y la Penibética. Mariánica era la Bética, o sea, de Peñaperros, donde perece el francés, etcétera, ¿no? Pero los montes de Toledo, más coloquialmente, Oretana era más fino.
Venga,
¿no?
Concedamos que hay montes.
Hay montes. Entonces, yo es que es por oponerme, es que últimamente
no, si
en La Vanguardia...
Veo la intención, pero no nos pasemos tampoco.
No, en La Vanguardia dicen la meseta. Claro, como no han estado nunca en la meseta, no saben que la meseta son la tierra de campos, La Mancha y algunas zonas llanas... Pero en general, Castilla
pero
es montuosa.
O sea, desengáñese usted, no es La Vanguardia. O sea, en estos momentos en Cataluña somos los mesetarios.
Ah, pues ese no, término pues, es una paletada, básicamente.
Bueno, bien, pero como es el que usa el grande de España, Conde de Godó, pues oye, el del Exercit. Oye, es maravilloso. Lo de las lanchas de Toys R Us, es verdad, que tiene unas barquitas, tiene unas barquitas para niños, creo que son amarillas.
Sí.
Sí, con una
con remitos,
que caben
sí.
Dos niños.
Bueno, si van a hacer guerra de guerrillas, se puede hacer guerra de guerrillas en el mar y para eso sería más adecuado una barquita de Toys R Us que una barca
claro,
de,
claro.
De 15 metros.
Y
o 20.
Luego lo fundamental es que les den cosas de estas de buceo.
Sí.
Para poner minas en los... En
si
los,
están, si están dispuestos a pagárselo ellos, oye, encantado que se lo paguen y que hagan el favor de arruinarse ya de una maldita vez para
no,
el resto
si
de los...
No, pero si es que nos arruinan a nosotros.
No, pues digo que si están dispuestos a pagárselo ellos.
Bueno,
ellos.
En fin, que el tiempo está como está. Y en los montes de Toledo hoy llueve. Y hay tormenta y quedará fantástico. Temperaturas, bueno, pues en Madrid vamos a estar, llegar a los 28, una cosa así, está bien. 34 la máxima en Murcia y la mínima me niego a darla. O sea, me niego.
Lo o sea, suyo es de un sectarismo atroz.
Perdona, lo
atroz.
Que es sectario es que León diga que tiene la mínima hace 4 meses. Es que cuando el discurso del rey cambiaron, bajaron un poco y dicen, hombre, no se puede apretar tanto. Y concedieron unos días que compartían la mínima con Soria, con Burgos... Oye, han vuelto ya a la exclusiva.
Han vuelto, León, ha vuelto.
La mínima en León, 8 grados. Pues no me lo creo. No me lo creo. Un día sí, 10 también. Pero llevamos 100 días. O sea, no puede ser. No
está pasando algo.
Pues le veo a usted una cierta mala voluntad.
Pero hombre, que estamos al borde de la rebelión. El pelotón del pasmo. Y además los que están más indignados son los de Lugo. Porque Lugo, que hace un frío notable, y la costa de Ribadeo, dice, ¿aquí cuánto dura el verano? Decía ayer. Dice, creo que eso es un día de agosto, ¿no? Bueno, pues eso. Pero ver las murallas de Lugo allí, están pertrechadas contra los pictos y el frío. Bueno, el muro de Juego de Tronos no es nada al lado de las murallas de Lugo. Oye, la gélida Lugo, Teruel, siempre lo más frío de España. Cuenca. Soria, Ávila, Salamanca, Vitoria, son sitios de Burgos, que hace un frío que pela. Bueno, pues nada, hemos dejado de existir, ya no salimos en el telediario.
Le veo usted víctima del conspiracionismo.
No, víctima de una conspiración, la conspiración del termómetro, una termoconspiración. A ver si son también los del Exército este. Estos se llevan la mínima Lérida.
Porque habrán conseguido alta tecnología.
También hace frío, hay que reconocerlo.
Alta tecnología para modificar las temperaturas. Lo han conseguido.
Quieren volvernos locos.
Sí. Bueno, el doctor Franz de Copenhague.
También, también, también. El doctor Kiku Franz de Copenhague.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Extremadura ha cumplido sobradamente los objetivos de déficit público y gracias a esta buena gestión, sus ciudadanos gozan hoy de las cuentas públicas más saneadas de España. Y ello manteniendo, en todo caso, la calidad de los servicios públicos y apostando por reducir los impuestos. El gobierno extremeño logró reducir el déficit desde el 4,8% del PIB en 2011 hasta el 1% en 2012, muy por debajo del límite del 1,5% que había marcado el gobierno central a las comunidades autónomas. Esta favorable consolidación continuó en 2013, ya que Extremadura cerró el pasado año con el menor déficit de todas las autonomías, inferior al 1% y más de medio punto por debajo de la media regional. Los datos no engañan, Extremadura se ha convertido por méritos propios en una referencia de seriedad, fiabilidad y estabilidad presupuestaria. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
De Carancho, no te hagas ilusiones. Bueno, ¿cómo está hoy la bolsa?
La bolsa está que ni frío ni calor, está muy plana. En este momento se anota un ligero 0,03%, está en 11.011 puntos en el mercado de renta fija. Tenemos que decir que la prima de riesgo está un poquito más ligera que ayer, está en 138 puntos básicos, con el bono sigue igual, 2,6%. Y bueno, lo que tenemos que decir que tal y como está la bolsa en este momento y tal y como está el mercado de bonos,
oro.
Lo mejor que podemos hacer es invertir
oro,
en oro.
Oro, gold. La leyenda de la ciudad sin nombre, maravillosa, maravillosa. No Name City. Es, qué bueno, qué buena y tal. El oro, el oro. Gold, gold.
Todos lingotes salidos, recién salidos de la fundición. A 99,99 de pureza, que es la máxima pureza que se puede extraer en oro. Además, nos lo guardan perfectamente en patrimonios especiales, que es el mejor sitio, el sitio más seguro para invertir en este metal precioso y que nos garantiza mantener siempre el valor de nuestra inversión, pase lo que pase en los mercados de deuda, venga o no venga la crisis de bonos, etcétera, etcétera.
¿Y dónde puedo yo comprar ese lingote? Porque en la vida he tenido casi de todo, sobre todo disgustos, sí, sí. Pero me falta un lingote.
Bueno, sé que lo que desde pequeñito me producía fascinación era la piscina aquella del tío Gilito, ¿se acuerda? Que estaba llena de moneditas de oro.
¿No?
De
lingotes.
Lingotes.
De todas formas,
era apilarlos.
Es un valor refugio que puede servir, si imagínese que el Frente Popular el año que viene gobierna en España, que puede ser.
¿Año y medio? ¿Cómo?
Pues
ahora
el oro valor seguro.
Claro. O sea, ¿qué quiere usted decir? ¿Que el oro se lo lleva Putin?
No, aquí no va a quedar ni oro ni nada, ni excepto nada. El que tenga oro en casa.
En casa tampoco, en algún sitio banco de España. Recóndito.
No, cuando digo casa, digo en un sitio recóndito cercano.
Exacto.
O sea, no la casa, o sea, no lo vamos a guardar en el colchón tampoco. No. Como hacían los de la...
No.
Era de la UGT,
la
¿no?
Piscinita...
El tío que pillaron los billetes de euros en el colchón.
¿Y la piscinita tampoco?
No.
Pues mola lo de la piscinita.
No, y aparte...
El ejército anfibio.
Que todos los que estamos
República
aquí...
catalana te lo,
lo
equipa.
Y todos los que estamos aquí somos susceptibles de ser visitados por los bolivarianos si el año que viene gobierna en España.
Bueno, ayer, por cierto, ayer debutó el bolivariano, sí, con un éxito extraordinario. O sea, un poco más, y lo mandan matar la mafia de Palermo. O sea,
a un italiano no se le hace eso.
Es que, además,
se lo estaban diciendo.
Y el otro, niño. Claro, vienen de Venezuela, acostumbrados a hablar ellos, y que no hablen los demás.
Vosotros
y tal.
Sobre todo es un notas, ¿no? Es un personaje que va ahí a...
Está bien lo de un notas. Está bien.
Bueno, para protegerse, oro.
¿Dónde compramos esto?
En patrimoniosespeciales.com, www.patrimoniosespeciales.com. patrimoniosespeciales.com o en el 91-827-3437, 91-827-3437.
Bueno, Marisa nos trae una buena noticia de interés general de la ONCE, muy fina.
Efectivamente, Federico, la Orquesta Estatal de Berlín visita el Auditorio Nacional, lo va a hacer el sábado 5 de julio, va a ofrecer un concierto a las 7:30, bajo la batuta del aclamado director de orquesta Daniel Barenboim, e interpretará dos obras del alemán Richard Strauss, Don Quijote y Una vida de héroe. Los oyentes podrán adquirir las entradas a través del servicio de venta telefónica del Auditorio Nacional en el teléfono 902-2249-49 o a través de la web www.entradasinaem.es.
Mira, a ti te gustará, aunque no eres muy de Strauss.
A mí, La vida de héroe me parece una plasta. Menos aún.
No, pero yo lo veo muy adecuado para estos tiempos,
para
¿no?
Estos tiempos,
o sea,
muy
Kiku
bien.
Dirá, ¡Ay, yo! Yo,
eso es la vida, música.
¿Cómo se dice héroe? No existe. No. Debe ser como los tacos en vasco, que no existen. Dice, como era el idioma que se hablaba en el paraíso, los tacos los decimos en español.
Sí.
Héroe.
Influido.
No sé cómo. Fíjate. Mira que sabemos catalán.
Mira que.
Escolta. Sí, ahí no.
No. Hay que mirarlo.
A lo mejor es que no hay.
Hay que chequearlo.
No, sí, bueno, hombre, el último fue el tambor del Bruce, pero era un héroe español. Entonces, claro, eso no vale. Hay que inventar ahora el Kikuero, que es otra forma.
Tenemos ya tweets, Federico, sobre Cataluña que están dando mucho juego.
A ver, ¿qué
dice? Por ejemplo, uno dice, Gustavo, con estos cambios en la República hay que reservar el cargo de ministro de Hacienda al padre de Messi.
Bueno,
la propuesta.
Pues
pero nada de ministro sin cartera, porque no lo acepta.
Carmen dice, con la creación del pseudo ejército catalán bajamos el paro en Cataluña, es la solución perfecta. Milines dice, ¿y quién decía que los catalanes eran sosos y sin gracia? Pero qué risa me dan con todas sus tonterías. Y Araceli dice, ya sé quién va a pagar el ejército de Cataluña, los secuestrados por motivos ideológicos que hay en el mundo.
Pues bueno, mira, bueno, en la práctica lo que deberíamos hacer es Free Montoro, como Free Willy, o sea, presentarnos con la Guardia Civil en la Generalidad y decir Free Montoro.
Eso.
O sea, suelta Hacienda Española, suelta la Hacienda, libérala. O sea, porque está claro que está abducido. Hay algún conjuro que han hecho la bruja Belina, la de Puyol.
La de Puyol.
Aunque dicen que ha huido también, porque está harta del separatismo catalán, se ha ido de Andorra y se ha ido a las montañas de Lugo. Está ahí en algún lugar. O sea, que lo mismo les ha hecho un conjuro y los ha vuelto.
Que se ha ido a Galicia, pero bueno.
Se ha vuelto. Sí. Dice que no soporta ya que esto de que vayan los Puyol, que no le dejan ni hacer sus cosas.
Tal como describe usted Lugo, debe estar congelada, me imagino, pobre.
Bueno, por eso durará. Durará más que el generalísimo y altísimo. Una pausa. Bueno, nos siguen llegando y creo, Esmeralda, que también hay muchas llamadas sobre la Marina catalana, que no es Marina Geli, o sea, es una marina, ni marinador tampoco, que eso está más abajo. O sea, bueno, tremendo, ¿eh? Ni Marina Rossell.
Marina Rossell.
La autora es una gran canción,
buena,
la de la Gavina,
buena
buenísima
voz, buena
canción,
voz,
por cierto.
Buena voz.
Pero no, esto no tiene nada que ver, esto es la
marina,
Armada.
Es la Armada, cuidado.
Y efectivamente, como yo barruntaba, es héroe.
Héroe.
Es decir, que Kiku será héroe Merlín.
Leroy Merlín.
Leroy Merlín.
Merlín de la Armada catalana.
Leroy de la... Sí. A las órdenes, naturalmente, del generalísimo Pujol. O sea, al final, todo el viaje era porque querían mandar como francos, pero sin ganar la guerra. No está mal, ¿eh? Es más, sin hacerla. Ganarla.
Ganarla, pues tener galones...
Irse a Burgos, sálvanos la fabriqueta general, y ahora, a partir de ahora, estamos muy agraviados. O sea, las cartas de Cambó, que son los mayores canallas del siglo XX, es increíble. O sea, después de que Franco le salva su fortuna, se va a Argentina porque dice que no soporta el régimen que ha ayudado a traer todo el régimen, el sistema de propaganda, muy bueno, por cierto, en Francia, del bando nacional, lo crea y lo paga Cambó. Sí. Luego se va a Argentina diciendo, es increíble este Franco. Pero bueno, pero como que increíble, se lo has traído tú, te has salvado tu fortuna. tú le has hecho la propaganda, tú has llevado a todos los empresarios, a Ventosa, a todos, a Burgos, a ponerte de rodillas, a implorar que vengan los del extranjero a salvarte la fábrica, bueno, en su caso, el negocio. Y ahora encima te quejas.
Y a los
y se le quiere, porque oye, los 8 volúmenes o 9 de las memorias de Pavón de Cambó, esos son para hacerle un héroe.
Un héroe.
Un auténtico héroe.
Y los Guardans Cambó en el franquismo les fue muy bien. Muy, muy bien.
Viene a ser la burguesía.
Muy, muy bien.
Mira, ahí es la única vez que yo estaba a punto de tener un director catalán del todo, porque el último que hizo Guardans Padre fue comprar el Ya. Quiero decir, coger dinero de la patronal y tal, y hacer a Ramón Pi director del Ya, que fue la última vez que el Ya siguió siendo de derechas, porque luego lo cogió el Correo y lo hizo de izquierdas. Naturalmente, el Ya de izquierdas cerró. Vendieron el solar.
Qué magnífico.
De pesetas, no fue ningún mal negocio, etcétera.
Ningún mal negocio.
Y don Bernardo Herráez se murió diciendo que le debían un 30% de esa venta y que no lo olvidaría jamás. O sea, que tal. Pero ahí, cuando hacen a Ramón Pic, lo hace Guardans, hacen director del Ya, me quería llevar de jefe de opinión a arrancarme las garras de Pedro J. Y tal, resistí la tentación, pero es la única vez que un Guardans o un Cambó no me han insultado, o sea, al revés. Bueno, lo de Cataluña prospera, ¿no?
Atónitos están nuestros oyentes con esa marina que está preparando Cataluña, la autodenominada Asamblea Nacional Catalana. También opinan nuestros oyentes sobre las reformas de Rajoy que deja para septiembre. Ellos no le dan mucha credibilidad, no creen que vayan a llegar.
Esto es, pero es fantástico. Dice, vamos a hacer estas reformas que son urgentes. Sí que a partir de septiembre hablamos.
Bueno, y lo de la elección directa de alcalde, es decir, como ves que te va mal, cambias las reglas de juego para que te vaya bien. Bueno, eso es regeneración, joder.
No, pero oye, aunque fuera con mal eso, yo quiero la elección directa de alcalde.
Bueno, bien,
de alcalde y de todo el mundo.
No lo haga cuando el partido se le está poniendo
fatal. ¿Cómo
va a hacer
algo Mariano salvo cuando está contra la pared? O sea,
además,
pero es que las encuestas que
la regla de juego en medio del partido
justo a 4 meses,
hombre, por favor,
pero y sobre todo pedir, pero bueno, se quejan, o sea, lo que hizo Cospedal de reducir el número de diputados, que lo tenía anunciado en su programa o lo tiene anunciado en Madrid, eso es lógico,
eso,
pero
es
lo de elegir directamente al alcalde, eso sí que lucha contra la corrupción, porque el gran problema de la corrupción municipal es el que aparecía un partidito que sacaba un concejal y se quedaba urbanismo, que era el que decidía PP y PSOE, que al final no era PP y PSOE, era urbanización A o urbanización B.
Es lo que pasó en Mallorca, no en el ayuntamiento, sino en el Consejo Insular con María Antonia Munar.
Exactamente.
El ejemplo que recordaba ya
con 20 y tantos pero, mil votos mandó durante 2 décadas Baleares.
Se forró a modo y manera.
Pero ya aparte de la elección directa de alcalde, que más bien va por el lado de la lista más votada, y lo que queremos es elección directa de verdad.
Exacto.
Claro.
Abiertas. Oye, como en Alemania, que solo...
Que se presente Menganito, claro, ya está.
Los vecinos eligen al alcalde en una lista en la que ni el 40% son de partidos políticos, son gente que se pone...
Pues claro,
eso es lo que queremos,
pues
realmente.
Claro.
Y lo que anunció en su momento en el plan, aquel proyecto de la transformación y de la clarificación y de la regeneración, hace 2 años el Partido
Pero
Popular.
Si yo recuerdo, pero esa historia lo oído está atascada. A Fraga, cuando lo de la ventanilla única... para acercarnos más al sistema británico,
la porque única, sí.
que era de sentido común. Dice, bueno, luego Fraga hizo una cosa y la contraria, pero eso era obsesivo en él. Es decir, tenemos que acercarnos a lo de Inglaterra, porque si no los partidos, además como Fraga entonces nunca ha tenido un partido para ganar elecciones, los partidos se nos comen. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Los partidos han devorado la democracia. Se han comido el sistema, está corrompido todo por los partidos. Si tú empiezas por elegir directamente a los alcaldes, que es lo que siempre se ha hecho en España, pero en una lista de Menganito, Zutanita, claro, Fulanita y Perengano. Bueno, claro, pues yo voto a Perengano, por lo que sea. Y tiene más votos Perengano, alcalde. Y se ha acabado. Esto se hacía durante toda la Edad Media, pero si es que esto viene de las libertades españolas, que son las de Castilla. viene de ahí. La única democracia que ha tenido España siempre es la municipal.
Sí, pero
siempre se ha elegido alcalde, hasta en tiempos de Felipe II.
Filosóficamente puede estar bien, pero temporalmente no es...
No, esa, lo que pasa es que como siempre lo van a hacer con trampa, porque le conviene a uno u otro, y como es intrínsecamente bueno, yo es la única trampa que le perdonaría a Mariano. Ahora, no lista más votada. Directo.
Directo.
Sí, claro.
Candidato de tal partido, candidato de tal...
Se está vendiendo elección directa al alcalde y, bueno, cuidado que aquí hay confusión. Estamos hablando de una cosa de lista más votada y otra elección directa del alcalde. Y lo que queremos y lo que
es elección directa.
Y con segunda vuelta.
Con segunda vuelta o con una, pero
si no a segunda, claro, que da igual, pero directa, claro, del alcalde.
Y en un lado la lista del alcalde y en el otro la lista de los concejales, pues como se hace en Reino Unido, en Alemania, que realmente elección directa de los alcaldes significa eso. Está claro que ahora mismo el calendario es que viene un poco a trasmano. Dice, bueno, lo han sacado porque lo tienen que sacar. ¿Os acordáis cuando lo de Bárcenas salió Rajoy con todo su equipo? Estamos hablando de el año pasado y que anunciaron todas aquellas medidas. Sí. No se ha hecho nada todavía.
Pero yo recuerdo nada cuando UPyD llevó la reducción del número de ayuntamientos de 8.000 a 2.000, que además el PP dijo que le iba a apoyar. Y de pronto Mariano dijo que no. O sea, que era una cosa de sentido común. Y además, eso permitía hasta conservar las diputaciones, que en toda la España interior, que está despoblada, de que la diputación se hiciera cargo de los servicios básicos, sobre todo para gente de la tercera edad, bueno, etcétera, bien, dentro. Sí. Bien, pero es que, oye, que te cargabas tres cuartas partes de la burocracia municipal, que en su mayor parte es innecesaria.
Sí, lo que pasa es que diputación bien, está muy bien, pero lo que no puede ser es que haya diputación, delegación de la Junta o de la Comunidad Autónoma, claro, es que es una cosa de loco lo de este país.
No, y lo de las... Pero el proyecto de UPyD era reducir el número de municipios a la cuarta parte. Crear o diputaciones o lo que se quiera, o un municipio grande que se haga cargo del chico, o bien las diputaciones ya existentes, por supuesto, reducidas a la cuarta parte de personal. Y luego, en las autonomías, volver a recuperar competencias que jamás debió dejar el Estado central, empezando por la educación, continuando por la sanidad, y ya, por supuesto, ahora que hay ejércitos en todas partes, y por supuesto el orden público. Pero bueno, esa sería...
Yo con las dos primeras me conformo.
Bien, pero ese era el plan. Y el PP al principio dice, hombre, qué bien, esto que nos gusta a nosotros, ¿qué es lo que quieren nuestros electores? Pues que lo haga UPyD y así podemos decirle luego a Convergencia del PSOE que nosotros no hemos ido. Pero qué caro. No. Mariano echó el freno de mano y lo anunciaron que votaban a favor. Y de pronto votaron en contra. Y ahí se paró todo.
Bueno, que Rajoy anunció la supresión de 20.000 concejales, ¿os acordáis? Todo aquel
bueno,
plan,
pero si tenían su propio plan,
y luego
que era parecido al de UPyD.
En la línea de lo
era,
de UPyD.
Era la misma línea.
La elección directa del alcalde.
Pero todo, claro. Pero si además no es además eso no cuesta dinero.
No cuesta dinero. Al revés, te vas a ahorrar.
Claro,
te vas
pero, a ahorrar y sobre todo cuesta. No tienes que decir, bueno, ¿y esto cómo se paga? Una ley de educación, ¿cómo lo se paga? Pero no, es que esto es simplemente las reglas del juego. Vamos a simplificarlas y hacerlo más barato. No, padre. En fin, una pausa y a ver cómo lo ven los oyentes. Bueno, ¿por dónde empezamos, Esmeralda?
Pues si te parece, comenzamos por esas reformas para la regeneración y contra la corrupción que promete Rajoy para septiembre. Nuestros oyentes no le dan mucha credibilidad y ponen especial atención a esa elección directa de alcaldes. ¿Creen que puede haber algo detrás?
Pues es que, por supuesto, Mariano no va a hacer ninguna reforma. Nunca hará una reforma en condiciones. Si acaso, en vez de reformas Mariano, chapuzas Mariano.
¿Por qué te preocupa tanto ahora que cuatro partidos puedan echar juntos al partido más votado, si eso ha ocurrido hace un montón de años? ¿Te preocupa ahora? ¿Te preocupamos los ciudadanos que tenemos sueldos de miseria y pensiones de miseria?
Pero explíquenme ustedes una cosa. Si tú tienes el alcalde pero tienes a un grupo mayoritario de concejales en contra, luego te vetarán todo lo que quieras hacer.
Me parece bien la propuesta para que el alcalde de cada municipio corresponda al candidato más votado. Pero ¿por qué solo esto en los municipios y no en las comunidades autónomas o en el gobierno de España?
Bueno, esto, sobre todo si tiene ganas de verdad de hacerlo, de hacer algo, de moverse, o sea, aunque yo creo que a lo que aspira es a la inmovilidad total, al nirvana, que el nirvana en gallego se dice Mariano, nada. Mariano Pantocrátor lo vimos con Santiago. Yo es que el día que lo vi en la foto de la portada del Mundo, sacando la cabeza detrás de Santiago Apóstol, digo, mira, el hijo putativo, o sea...
¿Quién es quién?
Claro, el que lleva gafas es Mariano, y el que no es Santiago, pero idéntico, con la misma mirada así al infinito, entre asombrada, espantada, atónita, pero sobre todo la inmovilidad pétrea, o sea, no llevaba a Mariano las piedras preciosas que adornan al patrón de España. Pero vamos, llevaría piedras, seguro, o sea, para sentarse aquello. Pero ojalá, aunque fuera tramposamente, hiciera ese cambio. Ojalá. La elección directa. Ojalá, porque va a ser lo único que quede de Mariano. O sea, de UCD, lo único que quedó, que es a lo que se lo decía hace unos meses Eduardo Inda, y es verdad. O sea, el PP va camino del PSOE, y si no llega la UCD, es porque es muy difícil.
Bueno, porque eso es irrepetible, porque fue el mayor bofetón de la historia contemporánea mundial.
Pero UCD hizo una cosa que explica por qué el PSOE tuvo oposición, no en el Parlamento, que es dar más de 100 frecuencias de radio a grupos sueltos de derechas. Coger las FM, que eran para música, y dar radios. Y ahí sale Radio 80, Antena 3, cómo se fusionaron, y otras muchas, algunas locales, etcétera. Y UCD dejó una base, digamos, para defender socialmente a su base, que políticamente había quedado descabezada. Mariano, hay autonomías, autonomías con mayoría absoluta del PP desde tiempos de Atanagildo, bueno, quizás de Recaredo, pero vamos, no me muevo de ahí, que tienen convocados concursos de radio y no las dan. Bueno, no es que se las den al PSOE, que cuando hay, se las dan. No las dan.
Este gobierno, por obra y gracia de la vicepresidenta, ha salvado al Grupo Prisa y ha hundido a los medios de comunicación del centro-derecha. Ha destituido a Pedro J. Ramírez, etc.
Tiene a Intereconomía contra las cuerdas, aunque yo creo que se hará el milagro, y a nosotros, porque no, porque gastamos tan poco que no nos pueden...
Federico, volviendo sobre la cuestión de la elección directa, yo insistiría en algo que decía antes don José Alejandro, que es que no está claro que vaya a ser elección directa del alcalde. Da la impresión de que lo que se está planteando es
la lista más votada.
La lista más votada, perdón, eso no es una elección directa.
No, por eso hay que insistir, decir, de acuerdo.
El Liche que están vendiendo,
que no se venda lo uno por lo otro, porque
y de todas formas,
eso es antidemocrático.
Y con relación a lo que decía Federico, de momento lo que se ha anunciado es abrir un debate que se verá en la escuela de verano, en la escuela de calor, que dice la portavoz
del PSOE,
con un poco de mala fondiña, ¿no? Escuela de calor, y luego ya en septiembre se verá. Pero, hombre, es de alabar que por lo menos algo se mueva, es de alabar, aunque sea un mensaje...
Las encuestas de Arriola,
ese
es que pierden todo. Pero hay una cosa que es de sentido común. O sea, para los españoles, la corrupción, que es el segundo problema que más les preocupa, y si tuvieran que hacer, sería el primero. Después del paro está la corrupción. La corrupción tenía tres símbolos: el rey Juan Carlos, Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba. Es decir, los dos grandes partidos y el jefe del Estado. Jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe de la oposición. Ya solo queda uno. O sea, la corrupción histórica no va a ser Pedro Sánchez, que no existe, ni para bien ni para mal. No va a ser Iceta, que los que lo conocemos algo, sabemos que es peor que Mariano, pero no lo conoce nadie.
No está identificado como tal.
No va a ser el nuevo coletudo, el niño este garzón de Izquierda Unida, porque es tan inédito.
Ni el nuevo monarca.
Exactamente. Entonces, ¿qué queda de la corrupción? Queda Mariano. O sea, es que y no acaban de entenderlo. Dice, pero yo... Pero si yo no me he llevado nada.
Menos se llevó Franco y no tiene una buena prensa, o sea, y además ganó una guerra que no era fácil, o sea, tal. Ese sí que vivía modestamente, pudiendo ser el tío más rico del mundo, pero no lo entiende hasta que han llegado las encuestas de Arriola. Perdemos todo. Dice, pero ¿cómo que todo? Todo es todo. Todo.
Todo y en algunos
perdemos
sitios,
todos los grandes ayuntamientos. Podemos perder casi todas las comunidades autónomas. Perdemos las dos bases fundamentales que son Madrid y Valencia.
Con Esperanza Aguirre en Madrid, que yo creo que es la mejor candidata, ganaría.
Es que no la quiere poner María.
No la quiere poner, pero ganaría, pero no tendría mayoría absoluta.
O sí.
Bueno, pero de todas formas,
en las encuestas para de tomar esta decisión, así.
Déjate en paz de lo de Esperanza, porque yo creo que al final también la necesidad, a mí, hombre, cuidado que,
no, no, oye,
que,
sí, que pero, Esperanza... Ojalá sea la alcaldesa de Madrid, vamos.
Está ahí pero y fíjate, puede haber mucha necesidad.
Fíjate
¿eh?
Que es que la Comunidad de Madrid, es que la última vez que hubo elecciones autonómicas, ganó el PP en todos los pueblos de Madrid, claro, menos cuatro. Claro, sí. O sea, en todos.
Y en la comunidad, valenciana tuvo un resultado espectacular.
Bueno, pues ahora sería espectacularmente bajo. Solo hay algo que supera el hundimiento del PP en la Comunidad Valenciana, que es el hundimiento del PSOE. Pero ¿eso a qué nos aboca? ¿Al pentapartito?
Sí, claro. Frente Popular.
Esa es la historia.
Y además catalanista.
Pero no, y lo que es terrible son los resultados de Madrid que dan las encuestas.
Bueno, a ver, cuéntanos lo de la armada del Heroi Seràs, o sea...
Bueno, los oyentes bromean un poco con esa nueva idea de la Asamblea Nacional Catalana. Algunos incluso lo relacionan con ese otro proyecto polémico que conocíamos hace unas semanas, con la mezquita.
Señor Rajoy, ¿a qué espera usted para este señor llamado más en la autonomía de Cataluña? Por favor, que dice que va un ejército, una armada, a expropiar edificios. ¿Este señor no está fuera de la ley?
Sobre lo de los catalanes, yo creo que no son tan mendrugos, que el ejército ya lo tiene, a cambio de la mezquita que quieren construir, que el enemigo lo tienen ellos y no lo saben.
La armada que quiere poner en marcha Cataluña me recuerda a la que en su día armó el famoso Antonete del cantón de Cartagena para atacar a la vecina nación de Alicante.
Bueno, en Cartagena, que está contado, cuando no sé si es Yecla o Totana, le declara la guerra a la región murciana, su vecina, que además dice así, a la nación murciana, a su vecina, no tolerará murciana. Tal. Y entonces la flota de Cartagena, al mando de Tonet, compuesta de barco y medio, bombardea la ciudad y mata a un señor. O sea, en Mr. Wit en el cantón, que es una novela maravillosa de Sender, que no se adentra en la parte grotesca, sino que es una cosa como romántica, de ingleses que pasan por allí y se quedan atónitos viendo lo que hacen los españoles. Pero pues es una cosa... Es que Tonet, al mando de una fragata y media... O sea, porque es que lo otro no era ni fragata, era como el Toys R Us de la Armada catalana, o sea, nada. Pues... Oye, que el tío bombardea su ciudad porque había un reducto que no se rendía, que no era cantonal. Que viva España y otro, viva Cartagena, boba. Y mató a un señor, no a un soldado, a un señor, a un transeúnte, a un hombre que pasaba por allí, un hombre mayor, a lo mejor murió del susto o tal. O sea, las bajas militares fueron cero. Pero claro, la degradación de la imagen de la armada, del pueblo y del ejército fue grande.
Oiga, y un lotecito de misiles de crucero también van incluidos en el programa.
Estos, pero si tienen allá los pakistaníes.
Bueno, hoy pues los pakistaníes les pueden proporcionar armamento nuclear en cualquier
¿pero para
momento.
¿Qué guerrilla si tienen el núcleo del terrorismo islámico más peligroso del mundo?
Pakistán es una potencia nuclear, ¿eh?
Pero eso por supuesto. No juegues con eso. Estos, es que Kiko... A Kiko le estalla el armamento nuclear, o sea, a Kiko le das el maletín y pierde el maletín.
Yo no le daría ni el mango del maletín.
No, es que hablamos de, o sea, el almirante Kiko es un peligro público, o sea, oye. Bueno, siguen llegando mensajes, claro.
Sí, nos siguen llegando muchos tuits, Federico, sobre esto que está dando mucho juego. Dice Adolfo, Arturo, caudillo del Mare Nostrum al frente de sus legiones, ampliando el Lebensraum catalán a cargo del Estado español.
Eso es, está bien. Está
otro
bien.
Dice, entre Podemos, los yihadistas sirios y el ejército catalán no vamos a tener escapatoria, qué cruz. Y luego también nos llegan, Federico, muchos tuits sobre el tema de la mínima en León. Que dice, por ejemplo, uno, hay un 50% de Aizón que suena igual que las mínimas de León. Y otro dice, José Manuel, según los cazafantasmas, cada vez que les ronda uno, notan escalofríos y que baja la temperatura, ZP se ha mudado a León.
Bueno, de hecho, se ha hecho un arca, porque lo que se ha hecho no es una casa, es un arca. De hecho, imita la ruina que hay en el monte Ararat de la supuesta Arca de Noé, que para mí que lo pusieron los de National Geographic hace unos años, aquello era un musgo y aquello parece antiguo. Yo creo que eso es demasiado verosímil para ser cierto. Pero se supone que está el Arca de Noé en el monte Ararat. Y tiene esa forma así, vagamente Le Corbusierina, y este se ha hecho pues como el Alcázar de Segovia, pero en menestral.
¿Pero o tiene sea, bichos o no tiene bichos?
Que va a tener bichos.
Pues no, si no tiene bichos, no se la cae, ¿no? El
Zapatero es supervisor de nubes. Puede tener virus, bacterias, pero bichos, hombre, quizá palomas. Palomas de la paz.
Ah, bueno, vale.
Palomas. Las ratas del aire. Las ratas del aire, como las gaviotas. Bueno, ya sabes lo que hizo un tío de Zaragoza. Tuvieron que ingresar luego en un... Pero cuando pusieron en el pilar... Esto cuentan las crónicas de la ciudad, que se ha tapado, pero... Y hay que entender a ese hombre, ¿eh? O sea, siempre las palomas del Pilar. Cuando nosotros íbamos, hacíamos la primera comunión, nos pasaban por el manto y nos hacíamos una foto con las palomas del Pilar. Momento que les cogía rabia a las palomas, pero las palomas eran unas bordes, no se dejaban tocar, te picaban la mano, o sea, palomas muy malas. Bueno, pero entonces ponen ese mármol blanco hacia afuera que no sé a quién se le ocurrió, pero para mí que era un hereje o por lo menos un tío de muy mal gusto. Pero un blanco inmaculado. Cogen las palomas y con ese odio que tienen a todo lo sublime proceden a defecar de una manera tan copiosa y tan corrosiva que dejaron maltrecho el mármol recién puesto. Y a uno se le cruzaron los cables, parecía un canónigo de ahí.
Y la emprendió.
Se fue a las bóvedas, sembró aquello de veneno. El problema no fueron las mil palomas que cayeron en la plaza, sino las que quedaron pudriéndose dentro.
Ah, bueno, claro, qué peste.
Apartaron al canónigo, poco a poco repoblaron aquello de palomas, pero... O sea, y era una buena persona, dicen que era un santo, bueno, pero llega un momento en que, claro, que las palomas no respetan nada.
De que era un santo es su arrebato contra las palomas. Bichos odiosos.
Santa ira.
Odiosos.
Santa ira. Bueno.
Telefónica, Federico.
Telefónica, a ver, ¿qué nos trae Silvia?
Pues vamos a hablar de Telefónica porque quiere apoyar Federico a nuestros deportistas y para eso ha creado Podium, un programa de ayuda económica y técnica para apoyar a unos 80 jóvenes menores de 23 años para que puedan cumplir su sueño olímpico y poder ir a los Juegos de Río 2016. Bajo el lema "Sé lo que quiera ser, sé olímpico", Telefónica y el COE dan otro gran impulso al deporte español. Toda la información, como siempre, está en la web podium.telefónica.com.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés que tenemos, Elia?
Pues en el Corte Inglés, como está aquí el verano y las rebajas,
claro,
es el momento.
Es que ya están las rebajas.
Ya están las rebajas. Sí, sí, sí. Pues se me ocurre las fragancias, el limón, el azahar...
Sí, que eso siempre mil, viene bien ahora.
Viene bien, ¿verdad?
Calor y tal.
Porque así fragancias pesadotas como en invierno no es otro estilo.
No, sí.
Bueno, pues un 40% de descuento en una selección de estuches. No solo el bote, digamos, sino que viene además pues con sus cremitas, sus cosas, sí, o sea que, sí, que está muy bien y para un regalo está estupendo. Y luego un 70% de descuento en bolsos y carteras. Hay que poner el coche a punto,
sí,
porque nos vamos de vacaciones y bueno, pues no puede ser que vayamos con los neumáticos de aquella manera. Motortown es el taller de confianza de Hipercor y del Corte Inglés y fíjate bien, hasta el 16 de julio, neumáticos Michelin, 60% de descuento en la segunda unidad. Es que está muy bien, 60% en la segunda unidad y luego puedes conseguir hasta 100 euros en cheques de carburante, que según está... El líquido elemento se agradece. Mejor. Y luego, hasta el 6 de julio, tenemos muchos centros comerciales abiertos, el domingo incluido. Vamos a dar un teléfono para que la gente se informe de horarios de apertura y de cierre, porque terminamos antes. Es el 901-122-122, 901-122-122.
Muy bien.
Y a partir del boletín, después del boletín, Federico, la crónica rosa, que se va a hablar de las notas de Froilán, que no se ponen de acuerdo si son buenas o malas.
Solo ha probado inglés, que ya habla inglés desde por la Nurse y gimnasia, porque el músculo no piensa, el músculo duerme, la razón descansa.
Siempre hay informaciones contradictorias al respecto.
¿Sí? Hay debate abierto.
Desde luego, de matrícula de honor no ha sido.
Yo me creo más bien la información que dice que las notas no han sido demasiado buenas.
Ya tienen ustedes unos debates apasionantes.
No es un tema menor este, cuidado, no es un tema menor. Pero,
están buscando internado.
No, sacar de Chateaubriand y todo parece una pérdida de tiempo. O sea.
Después a las 11, Federico...
¿De documentarme?
No.
¿Froilán es el quinto en la línea de sucesión?
Sí, sí. Oye,
o sea que está al caer, vamos.
No, espero que no caiga, porque vamos.
A partir de las 11 hablaremos de cine y series y para terminar una receta dulce extraída de la serie Mujeres Desesperadas, los muffins de arándanos.
Bien. Eso es muy americano.
Muy clásico.
Magdalenas, ¿no?
Sí, pero con arándanos.
Magdalenas de arándanos.
Sí, pero con... los arándanos son muy de allí. Blueberry, raspberry y tal. No son iguales.
No, pero no es lo mismo. No es lo mismo un arándano. No.
Y un muffin no es una madre.
No.
No,
tiene la gorda de arándano.
Magdalena. Bueno, bien.
Sí, no te dejes apabullar.
¿Y qué es una magdalena? Un mantecao.
Pues eso.
Un mantecao, que tiene otra, pero es un mantecao. ¿Y qué es un mantecao? Una torta. Porque no. Es una torta, pues una torta. O sea, bueno, estamos en quisicosas, en detallitos. Ahora, lo de Froilán es tremendo, cola.
Sí, sí.
Qué drama.
Además, mira.
Qué drama.
Al ejército de Cataluña. Porque este dispara. Y tiene armas. Este va ya con su propio armamento.
Tiene nombre de militar. Oye, Froilán suena.
Lo que pasa es que en este caso me temo que a lo mejor dispararía al generalísimo. O al almirante.
No, pero yo el gusto de decir... ¡Sargent Borbó! ¡Cers! Oye, y el Borbó...
Venga, tendrá que aprender catalán, el pobre.
Para el almirante Kiku. O sea, decir...
No se ha visto en otra.
Bueno, esto es tremendo. Yo creo... Yo le veo por ahí la salida. Sí.